Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A las 12, en apenas un par de horas, se acaba el plan que pactaron Sanidad y las comunidades sobre las restricciones que había que imponer para evitar la transmisión del coronavirus. Primero, por el puente de San José, allí donde fue festivo, claro, y después por Semana Santa. Había 4 regiones que tenían previsto abrir, pero finalmente van a ser 2. Extremadura ha cambiado de criterio en 24 horas y Baleares lo retrasa al lunes. Madrid y Canarias abren, pero con limitaciones. Por ejemplo, Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura están cerradas. En Madrid, a partir del lunes, habrá 17 zonas básicas de salud y 5 localidades en las que solo se podrá entrar o salir por causa justificada. Se prorrogan 14 días más las medidas anti-COVID en Madrid, lo explica el viceconsejero Antonio Zapatero.
La prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios. También se continúa con la limitación de movilidad nocturna desde las 23 horas hasta las 6 de la mañana. Que el número de comensales en las terrazas sea de un máximo de 6 personas por mesa y de 4 en el interior, y que está prohibido el consumo en la barra. Asimismo, es obligatorio el uso de mascarilla de forma continuada, tanto en el interior como en la terraza, excepto en el momento concreto de la ingesta de bebida o de comida.
Llevamos 9 días de este mes de abril y la incidencia acumulada ha subido 27 puntos. Sanidad dice en sus últimas intervenciones que es pronto para ver los efectos de la Semana Santa, pero hay 5 comunidades en riesgo extremo y solo una, la valenciana, en lo que el gobierno llama nueva normalidad. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. A nivel nacional, España está en riesgo alto de contagio. Hoy la incidencia acumulada es de 182 casos por cada 100.000 habitantes y eso significa que en algo menos de un mes este apartado ha aumentado 60 puntos. Muestra de este aumento es que hoy se han notificado casi 11.000 contagios, la cifra diaria más alta de los últimos 2 meses, desde el 19 de febrero más concretamente. Además, Sanidad ha notificado 149 fallecidos, el número más alto de toda la semana. De hecho, han muerto 630 personas en los últimos 7 días. Y por último, ¿qué pasa en los hospitales? Nos fijamos sobre todo en las UCIs. Allí la situación empeora ligeramente. Por ejemplo, desde el inicio de la Semana Santa han entrado en las unidades de cuidados intensivos más de 200 personas. Ahora, el 20% de las camas UCI están ocupadas por pacientes COVID.
Las cifras han sido la excusa para el nuevo choque entre el Gobierno central y la Comunidad de Madrid. Sánchez ha pedido a Díaz Ayuso seriedad y responsabilidad después de que ella dijera que no se va a callar ante los ataques contra su gestión. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha intensificado su campaña contra Isabel Díaz Ayuso, llegando a cuestionar la veracidad de los datos de contagio de la Comunidad de Madrid. Una acusación lanzada en charla informal que ha provocado la inmediata reacción de la presidenta.
Se cree el ladrón que todos son de su condición cuando se atreve el presidente del gobierno a decir que las autoridades sanitarias madrileñas están mintiendo, porque es él el que está mintiendo constantemente.
La réplica ha llegado por boca del jefe del Ejecutivo, que ya públicamente ha eludido dudar de la fiabilidad de las cifras, pero ha destacado sus malos indicadores para advertir de la situación de riesgo muy alto de la región. Así, ha mantenido el choque abierto.
Madrid está sujeta a una situación de alto riesgo. Repito, de alto riesgo. Lo que pido es seriedad, responsabilidad y a trabajar para reducir esta curva de contagios.
Pertrechado en la incidencia acumulada, la ocupación de camas UCI y hasta la mortalidad, el presidente ha evidenciado su absoluta implicación en la contienda electoral madrileña. Y por cierto, Sánchez se abre ahora a adquirir la vacuna rusa Sputnik.
La vacuna avanza, pero con polémicas. Todavía no se sabe qué va a pasar con aquellos que están pendientes de la segunda dosis de AstraZeneca. La investigación sobre los casos de trombos se ha extendido a la vacuna de Janssen también. Son casos muy puntuales, extraños y que no restan efectividad a las vacunas. De hecho, aquellos que todavía sufren las secuelas del COVID y que han sido vacunados notan hasta mejoría. Lorena Fernández.
Mujer, 43 años de media, cansancio, dificultad para respirar, dolores de cabeza, falta de concentración. Es el grupo de edad y los síntomas más comunes del llamado COVID persistente, que se puede dar cuando una persona pasa el virus, tal y como nos ha contado a COPE el doctor Lorenzo Armenteros.
No todos los días son con la misma intensidad, que pueden tener unos días con una intensidad alta y que afecta mucho a su calidad de vida, estar mejor otros días y volver al cabo de un tiempo determinado a producirse con otra intensidad.
Pacientes que en algunos casos mejoran su calidad de vida al recibir la vacuna.
En aquellos donde el virus ha quedado acantonado, en algún que esto ha sido demostrado tanto en tronco del encéfalo como en intestino, estos puede que sean beneficiados por la vacuna. Aquellos que tengan una alteración inmunológica, pues es más difícil que sean beneficiados por la vacuna.
Vacuna que acaba con esos reservorios donde se ha podido esconder el virus. El COVID persistente es una patología nueva sobre la que aún queda mucho camino por investigar.
Pfizer, una de las dos vacunas con la técnica ARN mensajero, ha pedido a las autoridades de Estados Unidos que se apruebe su uso también en los niños de entre 12 y 15 años. Según los últimos estudios de la farmacéutica, hay una efectividad del 100% en esta franja de edad. Te recuerdo que en Estados Unidos se vacuna de forma masiva, mucho más rápido que en la Unión Europea, y que es posible que te administren una de las tres vacunas incluso en un supermercado. Ha sido precisamente el ritmo de vacunación uno de los factores que ha llevado al gobierno a modificar, o sea, a empeorar sus previsiones de crecimiento de la economía española. No ha sido la única causa, pero el retraso en la llegada de los fondos europeos también ha contribuido a ese descenso de las cifras. Marta Ruiz.
El gobierno se ha visto obligado a recortar sus previsiones de crecimiento en más de 3 puntos, del 9,8% al 6,5%, incluyendo el impacto de las ayudas europeas por la repercusión de la tercera ola y la ligera caída de la economía en el primer trimestre. La vicepresidenta económica Calviño habla de un pequeño retraso en la recuperación.
La recuperación se retrasa un trimestre, si bien el saldo global de crecimiento previsto para el periodo 2021-2022 se mantiene, confirmándose el patrón de V asimétrica que venimos pronosticando desde el año pasado.
A finales de año veríamos un fuerte repunte de la economía gracias a la vacunación y alcanzaríamos niveles previos a la pandemia a finales de 2022. El gobierno mejora la tasa de paro, la reduce en 2 puntos, la deja en el 15% para este año por el impacto positivo que tendrá la prórroga de los ERTES. Calviño habla de unas previsiones prudentes y siempre ligadas a la evolución de la crisis sanitaria.
Si alguna industria ha notado menos el impacto de la pandemia ha sido los videojuegos, un sector importante en España que factura cerca de 1.000 millones de euros. Sefi García.
Algunos gamers han duplicado el tiempo dedicado a jugar según distintos estudios realizados por las plataformas vinculadas al sector, robando minutos a la tele, a la navegación por internet y, cómo no, al ocio en la calle. Buscan eliminar el estrés y evadirse un rato, como Edu.
Es como el que ve una película, pues yo a lo mejor en vez de ver 3 películas a la semana o 2 películas a la semana, pues veo una película y juego un juego. Entonces, pues me aporta pues entretenimiento, más que nada.
Un 270% ha crecido con respecto al año 19 la venta de artículos relacionados con el mundo videojuego, donde triunfan los Super Mario, Animal Crossing o los FIFA, pero también los pensados para dispositivos móviles como el Candy Crush, y ahí es donde compiten los de factura española, nos cuenta Antonio Fernández.
Aquellos juegos que se pueden jugar en el ámbito del teléfono móvil, la tableta o incluso un PC. Videojuegos que tienen un componente de competición.
Ahora mismo hay en el mercado más de 400 videojuegos creados en nuestro país.
En el Reino Unido se repiten las muestras de cariño y respeto por el duque de Edimburgo, que ha muerto hoy a los 99 años. Las banderas ondean desde esta mañana a media asta y se han decretado 8 días de luto oficial. Londres, Paloma García Vejero, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Acabamos de saber que el príncipe Carlos ha estado en el castillo de Windsor, pero ya se ha marchado. Es el nuevo duque de Edimburgo, por cierto. En cualquier caso, no se esperan novedades ya a estas horas, así que tendremos que esperar al menos hasta mañana para conocer el calendario, porque no terminan de ponerse de acuerdo Palacio y Gobierno. La web oficial de Downing Street ha llegado a publicar fechas, pero después lo han borrado todo. Así que lo único que sabemos con certeza es que no será un funeral de Estado, porque él no quería, sino que será una ceremonia privada con carácter militar, en la capilla de San Jorge, que los españoles reconocerán porque es donde se celebró la imposición de la Orden de la Jarretera al rey Felipe hace un año y medio. De momento, los británicos llevan flores a Windsor, donde está el duque de Edimburgo, y a Buckingham Palace, donde nos hemos encontrado hoy con esto.
Triste, sé que es anciano, pero triste por la reina. Soy de América, pero vivo en Londres ahora y he traído flores porque es lo correcto. Presentar mis respetos a la reina y a él por todo lo que hizo por este país.
Respect him and the Queen for all they've done for the country.
It's a big loss to the country, by all means.
Es una gran pérdida para el país. Hizo mucho por el ejército también.
To the contribution he's done to the army as well.
Ante la verja de Buckingham Palace, también alguien ha dejado dos botellas de coñac.
Ya tiene la cuenta. Mira, te voy a contar la historia de Antonio. Antonio tiene 39 años y desde hace un tiempo sufre una cardiopatía congénita, casi desde niño. Ha tenido algún susto en el 2002 cuando salía del metro como cualquier otro día. Tuvo un infarto que casi lo deja ahí. Su corazón no funcionaba bien. Por eso lleva 10 años esperando esta bendita llamada, que le comunique que hay un trasplante compatible con él. Y claro, una llamada te puede pillar en cualquier sitio, en el trabajo, en casa, en la calle o incluso en un paritorio.
Estando en paritorio recibo una llamada del equipo de trasplantes, pues que habían conseguido un corazón para mí, pero yo no pensaba que se iban a alinear los astros para que todo fuera el mismo día. Y hubo un momento de shock que dudé. Pero claro, es que hay veces que el tren pasa solamente una vez o el tren exacto que tienes que coger es el que pasa.
En ese momento, Antonio estaba en la sala de partos del Hospital Gregorio Marañón acompañando a su esposa, esperando la llegada de su primer hijo. Claro, te puedes imaginar, en esta situación es normal que te entren muchas dudas. ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Viene mi hijo? Resulta que un trasplante no puede esperar, hay que realizarlo con urgencia, no hay tiempo que perder. El doctor Eduardo Zatarain, adjunto al servicio de cardiología del Hospital Gregorio Marañón de Madrid, uno de los médicos que realizó el trasplante, reconoce que hasta para ellos fue una situación complicada y que casos como los de Antonio se quedarán grabados en la memoria.
Es un momento pues bonito, también de nervios, mucha responsabilidad. Al final, pues esto no está en los libros, no sabes lo que le va a tocar al paciente con el que estás hablando. Sabes que todo juega a su favor, pero si hay una desgracia también, forzarle a aceptar el trasplante en esa situación tan complicada y que a lo mejor no conozca a su hijo.
Bueno, Antonio y Ana María cogieron el toro por los cuernos y decidieron aceptar el trasplante. Se repartieron por los quirófanos y casi a la misma hora que el nuevo corazón de Antonio empezaba a latir en su pecho, nacía Samuel.
No me puedo creer que después de 10 años estemos esperando lo más maravilloso de nuestra vida y coincida con que él va a recibir la vida que necesita, porque sin ese corazón pues no podría seguir mucho más tiempo. El niño salió bien de la cesárea y yo también, y ahora pues con muchas ganas de poder juntarnos y que él pueda conocer a su hijo y poder hacer una vida nueva, ¿no? Es como ha sido el renacer y el nacer al mismo tiempo.
Claro, por el protocolo COVID y por la operación a la que ha sido sometido, Antonio solo ha podido conocer a su hijo por videollamada. Pronto estará en casa y conocerá en persona a Samuel, que le ha traído algo más que un pan bajo el brazo, por cierto.
Nacimos los dos el mismo día. ¿Qué voy a decir yo de mi hijo? ¿Sabes? Que era lo más bonito del mundo. Hay niños que vienen con un pan bajo el brazo, ¿no? Y el mío llegó con un corazón.
Ahora Antonio dice que tiene 3 cumpleaños. El día que nació, el día que superó aquel infarto en el metro y el día que por fin nació su hijo y él recibió su trasplante. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs Empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Ya Sánchez y Ayuso vuelven a enfrentarse en plena precampaña por la gestión de la pandemia en Madrid. Es el principal titular en nuestra web. El presidente apunta a la gravedad de los datos de contagios en la región, mientras que Díaz Ayuso le acusa de mentir continuamente. El Confidencial informa de que las comunidades autónomas se dotan de leyes para controlar la movilidad sin alarma, mientras los británicos se preparan para viajar a España este verano. Las restricciones para viajes internacionales por motivos de ocio podrían acabar el próximo día 17. News Diario repasa los 99 años del duque de Edimburgo, príncipe consorte y gran amor de la reina de Inglaterra, que ha fallecido hoy a los 99 años. Estaba emparentado con la familia real española, era primo, hay que recordar, de la reina Sofía. Y Voz Populi aporta más datos sobre el rescate de A Plus Ultra. La compañía revela que la SEPI solo miró sus cuentas de un trimestre, no de los dos años preceptivos para un rescate.
Periódicos impresos, sus ediciones digitales, claro.
Claro, pues mira, vamos a empezar por el diario ABC. El gobierno se abre a comprar la vacuna Sputnik, aunque solo bajo paraguas de la Unión Europea. El País, Sánchez y Ayuso se acusan entre sí de la gravedad de la pandemia en Madrid. El Mundo, muere Felipe de Edimburgo en el castillo de Windsor después de estar un mes ingresado. Pidió un funeral militar y austero. El periódico de Cataluña cuenta que las discrepancias en el gobierno presiden las decisiones sobre el COVID. Los límites del confinamiento y la apertura de los sectores económicos son motivos de encontronazos periódicos. Y La Vanguardia publica los datos del último informe de farmacovigilancia. Menos de 2 de cada 1000 vacunados con AstraZeneca en España han tenido alguna reacción.
Gracias, Mamen.
Buen fin de semana, Ángel.
Igualmente. Damos un paseíto por las redes. Una oyente, Rosa, nos envía su opinión sobre las críticas de Sánchez a Isabel Díaz Ayuso. Hola, Nekane.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Yo no encuentro la palabra adecuada, de verdad se lo digo, ¿eh? Deja auto para arriba, porque vamos, que el presidente de un país diga que una comunidad autónoma de su país engaña con los datos de una cosa tan seria como es los contagios, ¿eh? Es para decir, ¿y usted? ¿Pero usted? ¿Qué presidente es usted? ¿Qué consiente eso?
Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que analizas el caos en la organización de la vacunación, nos dice Nani que falta gobierno cuando lo necesitamos más que nunca, y además nos cuenta que ella la semana pasada la vacunaron con AstraZeneca, es paciente oncológica y que no dudó ni un segundo en ponérsela.
Qué bien, Nani. Qué envidia sana y toda la suerte. Un artículo en El Corriere de la Sera.
Lo ha publicado el diario italiano bajo el título El milagro de Madrid no cierra, pero tiene menos víctimas que Milán. Es un texto en el que ponen de ejemplo a la capital española como modelo en la forma en la que ha afrontado la emergencia sanitaria de la COVID y también la crisis económica, dejando abierta la hostelería, también la cultura, todo lo contrario a lo que ha ocurrido en Italia.
Anda, pues ya verás cuando se entere uno que yo me sé. Bueno, y una multa.
A la primera ministra noruega por saltarse las restricciones por la pandemia. Celebró sus 60 cumpleaños con 10 personas de su familia, algo que está prohibido actualmente en el país. Ha tenido que pagar 2.000 euros de multa y está además siendo muy criticada en Noruega porque precisamente es ella la encargada de anunciar a los ciudadanos las restricciones que marca el gobierno noruego.
Gracias, Nick.
Adiós.
Adiós.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana llega el momento más esperado. Llega el clásico. Y en COPE lo vas a vivir como si estuvieras en el campo.
¡Manolo, muy buena!
¡Hola! Buenas tardes, Paco González, buenas tardes.
Con la previa y el mejor equipo de la radio deportiva.
Bueno, pues vámonos rápidamente a la bocana de vestuario.
Este sábado vibramos con el Real Madrid Fútbol Club Barcelona.
Ahora sí que esto parece un clásico.
Y además toda la liga, todos los goles, todo el deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. ¡Lo vamos todo, todo!
Buenas noches.
El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
99.512 99512, serie 115 115.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
La iglesia es más de lo que se ve. Es refugio para quien no tiene casa, alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo. Es la que sobrepasa los muros, supera los prejuicios y alumbra a toda persona. Porque la iglesia somos tú, yo y todos, ahora y siempre. Somos Iglesia 24/7, por tantos.
Como cada día te resumimos las noticias y las voces de la jornada, pero hoy es viernes, así que tenemos semana. Hola, John.
Hola, Espósito. Pues mira, voy a arrancar con el superhéroe. Obviamente sé que te gusta, un hombre que ya se ha convertido en todo un icono. Nos lo presentaba Carlos Herrera esta semana y de esta manera.
Ayer compareció Vacunator. Con la capa anudada al cuello, tomó la palabra en la Moncloa. Llegó Vacunator con su especialidad, la propaganda, y con su mejor manejo de aquello que ha transformado en una auténtica maestría, el embuste.
A ver, para ser superpoderes igual no son los mejores, ¿eh?
Venga.
Igual no son los mejores. Bueno, una semana en la que también hemos sabido que si algún día se complica la cosa, tú, Expósito, podrías dedicarte a un segundo
que
oficio.
No fui yo.
Bueno, vamos a escucharte.
A ver. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Si sobra alguna vacuna por ahí, que me llamen, que yo me la pongo. No es necesario ni siquiera que convoquen a personal sanitario para que me la inyecten. Hago lo que hicimos con la vacuna de la gripe. Aquí, en casa, mi productora jefe de COPE Tres Cantos y yo nos cogimos así un pellizco en el hombro y a correr.
Bienvenidos a Médico de Familia en Tres Cantos. Me encanta hacer esta presentación.
Tampoco es para tanto, pero en fin.
No. Bueno, yo a mi madre le estuve dando en la heparina, en la tripa, durante bastante tiempo. O sea, que tengo yo mi manita, ¿eh? Claro. Pero bueno, claro que sí. Bueno, pero de todas formas me ha hecho mucha gracia, como lo has dicho. Me la pongo yo y no necesito nada.
¿Qué pasa?
Bueno, y ahora rescato un momento de pura radio en la noche de ayer. Muy emocionante, ¿eh? Los protagonizaban Juanma Castaño.
Muy bonito.
Sí, y nuestro compañero Antonio Esteve de COPE Vigo se pasaba por el partidazo después de haber salido y después de estar varios meses en la UCI por culpa del coronavirus. La entrevista nos dejó muchísimos momentos. Este es solo uno de ellos.
¿Y cómo es? ¿Es como si despertaras de un sueño?
Pues fíjate, la suerte que tengo es que siempre estuve centrado y no sufrí ningún daño neurológico. Pero cuando pregunté al despertar ¿qué día era? Pues creo que me dijeron el 5 o el 6 y dije, llevo 3 días dormido. Y me dijeron, no, 2 meses.
¡Ostras!
Tremendo.
Qué fuerte.
Tremendo.
Lo bueno es que fíjate cómo está, ¿eh? Qué
sí.
Bien.
No. Uf. Y además muy, muy optimista, maravilloso. Toda una lección de vida, la de este vez. Bueno, y una semana además en la que también hemos querido hablar de empleo, porque algunos datos del paro mejoraron alguna gotita. En el balance general, de todas formas, sigue siendo demoledor. Eso sí, fíjate, me quedo con una historia que es la de Luis. Encontró trabajo surrealista, gracias a la pandemia.
Yo de repente recibí una llamada del Servicio Madrileño de Salud que me ofrecían hacer de gestor rastreador. Fue porque yo dejé un currículum en un centro de salud. Mi trabajo consiste en llamar a personas que han dado positivo en COVID para llevarles un seguimiento, que se vayan haciendo pruebas diagnósticas para poder ir bajando un poco pues, las curvas y los casos de COVID.
Y de una noticia bonita, buena, una noticia. La campaña de la renta, que arrancaba esta semana, estaba con nosotros Gonzalo García de Castro, director del Departamento de Gestión de Hacienda. Tú le hacías muchas consultas, muchísimas, pero me quedo con esta.
¿Qué afectado por ERTE ha de presentar la declaración?
Bueno, los afectados por ERTE que tengan unos ingresos superiores a 22.000 euros de rentas de trabajo con carácter general, pero
si tienen ingresos de más de un pagador, como sucede mucho en los contribuyentes con ERTE, pues esta obligación se rebaja a 14.000, siempre y cuando el segundo pagador...
La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte, y la parte contratante de la primera parte será considerada en ese contrato.
Es que, al final, ellos menos mal que lo explican bien, pero aún así, yo me pasa como con el inicio, con el Big Bang, el inicio del universo, o sea, un segundo lo entiendo, al siguiente ya no.
Ya no, ya te has perdido, claro, totalmente.
Ya me he perdido totalmente, con el Big Bang, o como se llame. Bueno, llegados a este punto...
Y con el ERTE también.
Y con el ERTE vas peor. Bueno, llegados a este punto es necesario decir que hay una mujer que no lo está pasando bien, ya lo sabes, hablo de Nekane Fernández. Ayer escuchábamos un sonido, decía que estaba harta de todos nosotros, pero es que, claro, hubo algo más. Llegó a hacer algo que nadie se había atrevido a hacer hasta el momento, que es darte plantón.
A ver... Medio. Y no te digo cómo la bailo. Adiós, retardado.
Hasta luego.
Adiós.
No, Ángel, no vamos a bailar.
El retardado eras tú, ¿eh?
Sí, pero la que te dio el plantón fue ella.
Pero
y hablando de plantón,
no
baila tú solo esto, si te atreves. Baila tú solo esto. Hace 65 años estrenaba esta canción, Vipa Lula, de Jen Vincent.
Es más, el plantón fue Antonio Mora, si no la estaba viendo.
Antonio Mora, lo tuyo. Se te dieron plantón.
Se mete donde no le
y en la linterna de la iglesia igual también te dan plantón al bailar. Cuidado.
Bueno, cuidado. Fíjate tú, lo que faltaba ya.
Cuidado.
Pues en 4 minutos, la linterna de la iglesia con Irene Pozo. ¿Qué tal, Irene? Buenas noches.
Pues aquí bailando un poquito.
Bueno, pues fíjate tú, para un viernes no está mal. Oye, hoy vas a hablar de vacunas, hay mucho que decir, pero también de un invitado muy especial que hace esta semana en COPE con José Luis Restán.
Pues sí, voy a hablar del lío que he montado con las vacunas y que, bueno, en unos minutos quiero recordar también la preocupación de la Iglesia en este aspecto. Pero como digo, no va a ser lo único de lo que hablemos esta noche porque la actualidad pasa por muchos más puntos. Por ejemplo, los premios Carisma que otorga la Confer, mucha gente buena premiada este año, que vamos a escuchar entre ellos a nuestro querido amigo Jordi Sabaté, enfermo de la gran defensor de la vida, que nos ha mandado un mensaje muy especial. Y además, pues esa gran entrevista de la que hablas, la que realizó el director editorial de esta casa, José Luis Restán, hace unos días al secretario de Estado Vaticano, al cardenal Pietro Parolin. Asuntos como las divisiones internas en la Iglesia, la pérdida de la fe en nuestra Europa, pues esas son algunas de las cuestiones de las que hablo y que vamos a tener la oportunidad de analizar hoy.
Qué bueno. Pues nada, te espero en 3 minutos, Irene.
Hasta ahora.
Adiós, hasta ahora.
Expósito.
La linterna.